Vamos a situarnos otra vez. Los hijos de Jacob han bajado a Egipto en busca de comida, porque hay una hambruna azotando la tierra de Canaán, bueno, todo Oriente Medio. Y cuando vuelven, para sorpresa suya, encuentran que el dinero con el que han pagado el grano está en sus costales, y llegan a casa de Jacob asustados a consecuencia de esto. ¿Esto qué puede significar? José, que claro, ellos no saben que es José, su hermano, porque él ahora se ha vuelto muy egipcio y les habla en egipcio en vez de en hebreo, pues José, ahora me he despistado, no me acuerdo de lo que iba a decir, así que tenéis que tener paciente conmigo hoy. José, bueno. Bueno, él había dado instrucciones a su criado para hacerlo.
Era más egipcio que ninguno, has dicho.
Bueno, los hermanos llegan a casa de su padre Jacob. Ah, José les ha dicho que no pueden ver su rostro otra vez si no vuelven juntamente con Benjamín. Y él se ha quedado con Simeón, el segundo hermano, como rehén para que tengan que volver llevando a Benjamín. Benjamín, por supuesto, es su hermano de madre, además de hermano de padre. Pero Jacob, asustado, no quiere perder a su hijo Benjamín. Piensa que él ya ha perdido a José y por lo tanto se lo queda en casa. Pero la hambruna aprieta cada vez más y finalmente, después de la persuasión de Judá, Jacob consiente, los hermanos pueden volver juntamente con Benjamín para buscar más comida. Y con esto llegamos a Génesis capítulo 43, en medio del capítulo, y como hice la semana pasada, voy a ir leyendo el texto poco a poco y haciendo comentario sobre la marcha. Los hermanos entonces llegan a Egipto, y dice el versículo 16: cuando José vio con ellos a Benjamín, dijo al que estaba cargo de su casa: haz entrar a estos varones en la casa, degüella un animal y prepáralo, porque estos varones comerán conmigo a mediodía. El hombre hizo como José había dicho y los hizo entrar en casa de José. Nuevamente, José guarda su anonimato, no se revela a sus hermanos porque él tiene un plan. ¿Cómo habrías tratado tú a tus 10 hermanos que habían intentado primero matarte y luego te habían vendido a la esclavitud hace un montón de años, y ahora vuelves a encontrarte con ellos de sorpresa? ¿Qué trato les darías? Si José hubiese actuado conforme a un riguroso sentido de justicia, ojo por ojo, creo que nada más verlos habría tomado iniciativas para echarles a todos a la cárcel, o quizás ajusticiarlos. Por otro lado, si le hubiese invadido sentimientos familiares, sentimientos de amor fraternal, podría haberlos perdonado sin más. Pero José no sigue ninguno de estos dos extremos. Elige más bien poner a sus hermanos a prueba. Piensa colocarlos en diferentes situaciones desconcertantes, algunas de las situaciones muy malas, otras muy buenas, para que ellos experimenten grandes temores y grandes esperanzas, a fin de poder ver sus reacciones y sobre todo las relaciones que tienen entre sí. ¿Han cambiado con el paso del tiempo o siguen siendo iguales que antes? Como consecuencia, ellos lo van a pasar muy mal. Ya lo han pasado mal, pero esto va en aumento. Esto no se debe a que José está buscando una venganza y por lo tanto haciéndolo pasar mal, sino porque tiene un fuerte deseo de saber si sus hermanos siguen tan egocéntricos, tan envidiosos, tan violentos como en el pasado, o si han aprendido a ser más humanos y solidarios. Al ver que han vuelto con Benjamín, José empieza a poner en operación la segunda parte de este plan. En vez de revelarles su identidad, sigue haciendo el papel de gobernador egipcio, pero a la vez, en lugar de atenderles en su despacho administrativo, como sería de esperar, manda que sean llevados a su casa particular. Primera sorpresa para los hermanos. El visir, que en la primera visita los había tratado con dureza, acusándoles de ser espías, ahora los trata como huéspedes honorables. Me imagino que José mismo, al ver a su amado hermano pequeño, habrá tenido que frenado sus impulsos inmediatos. Él desea correr hacia Benjamín y darle un abrazón, y solamente la necesidad de seguir adelante con este plan puede contenerlo y frenar esta reacción emocional. Seguimos. Los hombres tuvieron temor cuando se vieron conducidos a casa de José, pues decían: por el asunto de la plata devuelta en nuestros costales la primera vez, somos traídos acá para atacarnos y abalanzarse sobre nosotros y tomarnos como esclavos a nosotros junto con nuestros asnos. José, como el segundo hombre de Egipto, no estará viviendo en una pobre choza. Su residencia será una gran mansión. Y los hermanos llevados allí se quedan atónitos y muy asustados. ¿Esto qué significa? Y puesto que son unos mal pensados, se imaginan lo peor. El visir se ha enterado de la devolución del dinero, piensa que hemos robado el dinero y por lo tanto nos acusará de ser ladrones. Antes éramos espías, ahora ladrones, y por lo tanto en el momento menos esperado vendrán las fuerzas del orden público para arrestarnos, detenernos, encarcelarnos y hacernos esclavos. Es posible que la mención de los asnos sea un toque gracioso, porque aquí hay unos campesinos que han ido a parar en la gran ciudad y para ellos los asnos son de mucha importancia y por tanto se imaginan que para las autoridades egipcias también lo serán. Y suponen que los egipcios se van a quedar con sus preciosos asnos. De hecho, hay un toque de humor en toda esta narración. En el siguiente párrafo, por ejemplo, el lenguaje está cargado de repeticiones que muestran la angustia de los hermanos, pero también resulta un poco gracioso. Y entonces se acercaron al hombre que estaba a cargo de la casa de José y le hablaron a la puerta de la casa y dijeron: «Ay, señor mío, nosotros ciertamente bajamos al comienzo a comprar alimento, pero sucedió que cuando llegamos a la posada y abrimos nuestros costales, y aquí la plata de cada uno estaba en la boca de su costal, y nuestra plata en su justo peso. Por eso la hemos vuelto a traer en nuestras manos y hemos tomado otra plata en nuestras manos para comprar alimento. No sabemos quién puso nuestra plata en nuestros costales». Puesto que temen lo peor, que la mansión va a ser para ellos una especie de cárcel, quieren razonar con el mayordomo antes de entrar en la casa, así que empiezan a dar explicaciones en la puerta. La narración repite datos que ya conocemos sobradamente, a fin de que podamos disfrutar del lado cómico del desconcierto de los hermanos. La explicación de ellos no aporta nada a la narración, ya conocemos todos estos detalles. De hecho, ellos hacen un resumen de lo que había pasado, pero se sugiere bien la confusión y el pánico que están experimentando los hermanos. Y él, el mayordomo, respondió: «Paz a vosotros, no temáis. Vuestro Elohim y el Elohim de vuestros padres os dio un tesoro escondido en vuestros costales. Ya vuestra plata llegó a mí». El encargado, lo voy a llamar el mayordomo, lejos de tratar a los hermanos con desprecio o con severidad, como en la primera visita, les habla con suma amabilidad y comprensión. Claro, él está en la confianza de José y sabía perfectamente lo que debía decir a los hermanos cuando se presentaran delante de él. Primero intenta calmar su ansiedad con palabras preciosas de buen ánimo: «Paz a vosotros, no temáis». Luego les sugiere que todo lo que les ha pasado bajo la buena providencia de Dios. Y por supuesto, los lectores sabemos que esto es absolutamente cierto. Pero lo que no sabemos es si estas palabras fueron puestas en la boca del mayordomo por José, o si el mayordomo mismo ha aprendido a temer al Dios viviente. Esta segunda idea resulta atractiva porque esperamos de José que el dé buen testimonio de su fe en el Dios de sus padres, de Abraham, Isaac y Jacob, y hable con confianza a sus siervos acerca de este Dios que ha estado velando por él mientras ha estado en Egipto. Y por lo tanto es del todo posible que el mayordomo se haya convertido a este Dios vivo. En todo caso, indicar que tiene que haber sido una acción divina que ha puesto el dinero en el costal y asegurar que él mismo, el mayordomo, ya ha recibido el pago. Esto es un milagro, es algo que no tiene explicación. Yo he recibido el dinero, está todo pagado. Y si apareció en vuestros costales, bueno, tiene que ser que haber sido Dios que lo puso ahí. Esta explicación tiene que haber servido para aumentar el temor de los hermanos. Ya hemos visto que eran personas supersticiosas y esta explicación les habrá hecho temblar. Pero más allá de estas palabras, el Dios vuestro y el Dios de vuestros padres, que puede significar, repito, que el siervo mismo haya creído en este Dios. Más allá de esto, comunican esta verdad de que Dios está cuidando a los hermanos. Ellos, en cambio, no lo ven. Piensan que todo lo que les está pasando es intolerable. Qué vergüenza que los hijos de Israel no son capaces de ver la mano de Dios y tienen que ser enseñados por un pagano, un gentil, que no tiene nada de la ventaja familiar de Jacob. Las palabras del encargado casi son un desafío para los hermanos, como si él estuviese diciendo: ¿acaso no creéis en el Dios verdadero? ¿No comprendéis que vuestra familia está bajo su protección especial? Seguimos. Y les sacó a Simeón y los hizo entrar en casa de José y les dio agua y lavaron sus pies y dio forraje a sus asnos. Y ellos prepararon el presente para la llegada de José al mediodía, pues oyeron que allí iba a ser la comida principal. El encargado libera a Simeón. Esto sugiere que de hecho Simeón ha sido encarcelado en la casa de José, pero no lo sabemos. Luego da a los hermanos agua para lavar los pies. una corte sea oriental normal, y también alimenta a sus asnos. Sus palabras han sido amables y también ahora sus acciones son amables y reconfortantes. Tendrían que haber calmado la ansiedad de los hermanos, pero su mala conciencia no admite que reciban estas acciones sin suspicacia. Creen que, de hecho, la única esperanza de salir de Egipto con bien está en los regalos que han traído. Por medio de ellos esperan ganar la simpatía y el favor del gobernador. No ven la mano de Dios por encima de todo. Un pequeño detalle más, con el retorno de Simeón, el escenario está preparado para que cuando entre José, los hermanos, los hijos de Jacob, estén todos juntos por primera vez en 13 años. Cuando llegó José a casa, ellos le presentaron dentro de la casa los regalos que tenían en sus manos y se postraron ante él, rostro en tierra. Las 11 estrellas del primer sueño de José, ¿os acordáis? Esto ocurrió hace muchos meses ya. De hecho, hace más de 13 años, pero para nosotros hace muchos meses. Los hermanos se postran ante él. Y esta idea se va a repetir también en el versículo 28, pero allí se emplearán dos verbos, de manera que la versión que yo empleo lo traduce: y se postraron para adorarlo. El segundo verbo puede tener este significado. Significa que están rindiéndole homenaje. Literalmente el texto reza: se inclinaron y se postraron. Reconocen la autoridad superior del gobernador y su propia situación de indefensión. Están completamente a la merced de este hombre extraño cuyas reacciones son impredecibles. Su postración es señal de humildad, sumisión y reverencia. Pero todo esto Dios lo había anunciado previamente en el sueño. Y José les preguntó: ¿cómo estáis? ¿Está bien vuestro padre, el anciano del cual hablasteis? ¿Vive aún? Y ellos dijeron: tu siervo, nuestro padre, está bien, aún vive. Y él dijo: bendito sea este hombre por Elohim. Y se postraron para adorarlo. Ahora bien, según las costumbres de aquel entonces, era normal, casi de rigor, preguntar por la salud de los parientes. Así que no hay nada extraño en estas preguntas de José en principio. Pero el hecho de mencionar estas preguntas cuando eran normales, quizás indique que el interés de José fue especialmente intenso y que esto sorprendió a los hermanos. Ellos, por supuesto, ya han tenido repercusiones muy negativas como consecuencia de haber explicado que su padre vive, es anciano y tienen otro hermano en casa. Recordaréis la semana pasada cómo vimos que Jacob se lo recrimina. ¿Por qué tú tuviste que contar de esto? Ahora quiere que baje Benjamín. Todo es culpa vuestra. Así que ya han vivido malas experiencias a causa de las preguntas del gobernador acerca de la familia. Así que tienen que ir con mucho cuidado. Esta aparente oscilación en José tiene que haber resultado muy desconcertante para los hermanos. En un momento este hombre los trata como espías, los encarcela, los amenaza. En otro los recibe en casa y muestra un especial interés por los miembros de su familia. Y él alzó sus ojos y vio a su hermano Benjamín, hijo de su madre. Y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me dijisteis? Y añadió, Elohim, te haga misericordia, hijo mío. Esta conversación de José con sus hermanos y su reacción al ver a Benjamín es especialmente conmovedora. Su hermano Benjamín, hijo de su madre. Benjamín no es hermanastro como los demás. Pero este hecho de ver a su hermano de madre, juntamente con las palabras de bendición que él pronuncia, Elohim te haga misericordia, hijo mío, despierta en José emociones tan fuertes que ya no es capaz de controlarse y se ve obligado a retirarse de la sala. José, pues, conturbado porque sus entrañas estaban conmovidas por su hermano, buscaba dónde llorar y entró en la recámara y allí lloró. La presencia de Benjamín trae muchos recuerdos, entre ellos, por supuesto, el recuerdo de su amada madre fallecida al dar a luz a Benjamín. Todo esto abre las compuertas de su memoria y como consecuencia le embarga de emoción. De hecho, en cada uno de los tres encuentros de José con sus hermanos, en un momento José echa a llorar. Y esto que era todo un hombre. Así que, hombres, está permitido llorar. En la primera ocasión, quizás os recordéis, lloró al escuchar la conversación entre sus hermanos diciendo, todo esto está cayendo sobre nosotros porque fuimos culpables de haber vendido a nuestro hermano. Y, o sea, lo que emociona a José no es tanto el reencuentro con los hermanos, como detalles morales y espirituales que surgen en estos encuentros y que rompen. Yo no sé si soy bicho especialmente raro, pero yo puedo enterarme del fallecimiento de alguien al que aprecio mucho y no sentir fuertes emociones, no, necesidad de llorar. Pero si estoy viendo, por ejemplo, las noticias en televisión, y puede haber tragedias y guerras y abusos y no me emociono. Pero si alguien en el programa dice algo que recuerda una frase bíblica o hace una puntualización semejante a lo que diría un creyente, esto sí que me emociona. No sé si me estáis mirando como bicho raro, así que supongo que soy especial en ese sentido. Pero fueron estos momentos de experimentar con sus hermanos la mano de Dios, la presencia de Dios. Dios está obrando aquí. Son estos momentos los que emocionan a José. Después se lavó el rostro y salió, y refrenándose ordenó: traed la comida. Pero la pusieron separadamente, para ellos aparte, y por separado para los egipcios que comían con él, pues los egipcios no podían comer alimentos con los hebreos, porque era abominación para los egipcios. José no quiere que sus hermanos vean que ha estado llorando, así que se lava la cara para quitar la evidencia. Él necesita que su plan siga adelante sin revelaciones. Luego da órdenes para que empiece el banquete. Él sigue actuando en su papel de buen egipcio y por lo tanto hace que los siervos preparen dos mesas apartadas, una para los hijos de Israel y otra para José y los demás egipcios. El prejuicio de los egipcios al no comer con hebreos no se debe a razones racistas, sino a consideraciones de pureza ceremonial y religiosa. Ellos tenían su religión y la participación de personas que no creían en los dioses de Egipto sería una contaminación de la comida, según la mente religiosa de los egipcios. Además, un oficial elevado como José no iba a comer con personas de rango inferior, especialmente si alguien como José pertenece a la casta sacerdotal de Egipto, aunque sea por matrimonio. ¿Os acordáis de que se ha casado con la hija de un sacerdote, gran sacerdote de Egipto? Seguramente a los hermanos no les causó ninguna sorpresa esta segregación, porque entenderían la motivación religiosa. Sin embargo, hay cierta ironía en que en este momento los hebreos están excluidos de comer con los egipcios, a la luz del hecho de que posteriormente iban a ser los hebreos que iban a excluir a los paganos de sus mesas. Pensad por un momento en Simeón. Él está viviendo una montaña rusa de experiencias emocionales, 2 años en la cárcel, acusado injustamente, y ahora de repente agasajado en casa del gobernador de Egipto. ¿Os recuerda algo? La experiencia de José mismo. Años en la cárcel, acusado injustamente, y De repente sacado de la cárcel y agasajado por Faraón. La historia se está repitiendo deliberadamente, es parte del plan de José para ver las reacciones de los hermanos. Y ellos se sentaron ante él, el primogénito conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Y aquellos varones se miraban atónitos el uno al otro. Se ve que alguien, como en nuestras bodas, había puesto una etiqueta en cada silla indicando cuál de los hermanos tenía que sentarse allí, y quien lo hizo sabía perfectamente la edad de cada uno de los hermanos. Bueno, la edad exacta quizás no, pero al menos el orden de nacimiento, y esto que provenían de cuatro madres diferentes. Y nosotros mismos no sabemos el orden exacto de su nacimiento, así que ¿cómo pueden saber esto? Tiene que haber sido por revelación divina. Hay magia en Egipto. Y empiezan a temblar otra vez. En realidad, José está dándoles tantas pistas que nos asombramos un poco de su ceguera. La solicitud de José por el padre, Jacob, la salutación afectuosa a Benjamín, el conocimiento de las edades de todos los hermanos. Sin embargo, todavía no se den cuenta. Y de sí mismo, él tomó porciones para ellos. Y la porción de Benjamín aumentaba 5 veces a las porciones de todos. Aunque no están sentados a la misma mesa con el gobernador, sí que reciben comida de la mesa del gobernador. Él mismo se encarga de esto. Sin embargo, una de cal, otra de arena, al desconcierto de encontrar que se han sentado en orden estricto, ahora se une el hecho de que el menor recibe 5 veces más, cuando esto tendría que haber sido el primogénito. O sea, era normal en las costumbres de aquella época que el primogénito recibiese algo especial, pero no que el menor. Sentándose desde el primogénito hasta el menor, se corresponde con las costumbres de la sociedad. Pero la porción especial dada a Benjamín es todo lo contrario de las normas sociales. Para nosotros, este favoritismo de José resulta comprensible, porque aunque es cierto que el Señor ha sanado sus heridas, ¿os acordáis de que dio a su primogénito el nombre de Manasés? Diciendo, Dios ha sanado mis heridas. Aunque esto es cierto, sigue siendo cierto que estos, los 10 hermanos, le han tratado mal y además solo son hermanastros, mientras que Benjamín no le ha causado ninguna ofensa y es su hermano de madre. Por lo tanto, es comprensible el trato preferente. Pero de hecho, es probable que este gesto de José no se deba al favoritismo. Es un medio más a través del cual está probando a los hermanos para ver sus reacciones. Y lo que puede observar es que en esta ocasión nadie dice nada, no hay ninguna palabra ni gesto de resentimiento, de protesta, porque el menor reciba más que nosotros. Algo está cambiando en los hermanos. Antes habían tenido tal envidia a José que habían estado dispuestos a matarlo. Ahora podrían sentir una envidia similar a Benjamín, pero no registran ninguna reacción negativa. Y bebieron y fueron embriagados con él. Os sorprenderá esta traducción. Se alegraron con él. Esta última frase del capítulo parece indicar que José logró calmar las inquietudes de los hermanos de tal manera que lo pasaron muy bien con él. El ambiente se volvió distendido, había risa, carcajadas, conversación fluida. Y el vino ayuda para estas cosas. La comida fue deliciosa, el vino abundante. Así que este capítulo se cierra con los 12 hermanos aparentemente unidos, aunque uno todavía anónimo, ya relajados, disfrutando y compartiendo animadamente la comida en aparente buena armonía. Fueron embriagados, probablemente es una traducción excesivamente fuerte. La idea es más bien que el vino ayuda a crear un ámbito alegre, con mucha conversación. Rompe las inhibiciones, anima la conversación. Detrás de esta alegría momentánea, sin embargo, los hermanos tienen que haber seguido experimentando desconcierto. ¿Cómo explicar el cambio entre el trato agresivo que nos mostró el gobernador en el primer viaje y su hospitalidad generosa en este segundo viaje? Y si el cambio ha sido de negativo a positivo, ¿qué impide que pueda haber otra vuelta, otro cambio de positivo a negativo? ¿Cómo interpretar los diferentes sobresaltos que el comportamiento del gobernador nos ha ocasionado? Y por supuesto, sus dudas y sus temores están bien fundados, porque José les ha preparado otra prueba, la más difícil de todas. Y esta prueba la veremos la semana que viene. ¿Qué hacer con esta historia? La vida da muchas vueltas. No sé si esto os ha pasado a vosotros porque todavía sois relativamente jóvenes, pero a los más mayores seguramente nos ha pasado que algunas personas conocidas en la juventud de repente hacen acto de presencia en nuestra vida, en nuestra vejez, de formas muy sorprendentes. Y en algunos de estos reencuentros discernimos claramente la mano de Dios, conduciendo nuestra vida a una conclusión, atando cabos del pasado que habían quedado sueltos. Piensa en alguien en tu pasado que te hizo daño. ¿O es que nadie nunca te ha hecho daño? O piensa en alguien de tu pasado que sabes que tú ofendiste. Han transcurrido años desde aquellos momentos. ¿Cómo sentirías tú si esta persona fuera a entrar por esta puerta? ¿Qué ha hecho Dios en ti en estos años intermedios para hacer que seas capaz de recibir a esta persona sin vergüenza, si le ofendiste, o sin odio, si él te ofendió a ti? ¿Cómo reaccionarías? ¿Harías todo lo posible por no tener que saludarle? ¿O irías corriendo a abrazarlo? Si fuéramos a seguir el ejemplo de José, no haríamos ninguna de estas cosas. Necesitamos seguir las directrices de las Escrituras que vemos detrás del comportamiento de José. En primer lugar, recordemos que nuestro Dios es un Dios de paz y que su gran propósito al enviar al mundo a su amado Hijo era volver a unir todas las cosas en Cristo. El propósito de Dios detrás de nuestra salvación, detrás de la obra salvífica de Cristo, su gran plan en toda la historia universal tiene que ver con reunir, reconciliar, restaurar, reconducir a la armonía. La paz, la unidad, la reconciliación, la armonía y el amor, estas son las marcas de la obra de Dios en el mundo y deben ser las características buscadas por todos los hijos de Dios. Así como José obraba siempre para conseguir la sanidad, la reconciliación y el bienestar de su familia, debemos nosotros actuar a favor de estos valores en el pueblo de Dios. Recordemos, como inciso, de que en el momento de José, el pueblo de Dios era los hijos de Israel. El pueblo de Dios en nuestros tiempos es mucho más amplio, pero De la misma manera que José velaba por la unidad de su familia, nosotros también debemos desear lo mismo. Paz a vosotros, las palabras del mayordomo. Debe ser el anhelo de nuestro corazón. Esforzaos por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, dice Efesios 4:3. Si es posible, en lo que depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres, Romanos 12:18. Esta es la base. Pero en segundo lugar, debemos ser realistas. En estos estudios del miércoles, nuestra convivencia, al menos hasta la fecha, siempre ha sido muy bonita. Nos amamos unos a otros con locura. Bueno, quizás no con locura, porque solo nos vemos una hora cada semana y luego cada cual a su casa. Pero nos estamos amando quizás un poco más que hace unos meses y deseamos que esto vaya más. Sin embargo, tengo una mala noticia. Todos somos pecadores. Y aunque el Señor en su gracia ha empezado la buena obra en nosotros, en algunos de nosotros no ha llegado muy, muy lejos todavía. Y en ninguno de nosotros ha llegado la perfección. Así que inevitablemente en la convivencia del pueblo de Dios van a salir a flote cosas de nuestra vieja naturaleza, nuestros egocentrismos, nuestras envidias, nuestros odios, las barreras de todos los tipos que pueden aparecer, justo como en el caso de José y sus 11 hermanos. Los ciudadanos del reino de Dios en este momento son de raza mixta. Tenemos elementos de nuestro viejo hombre conviviendo con una poderosa obra de Dios por su Espíritu en nosotros. Pero desgraciadamente todos nosotros llevamos con nosotros cierto grado de aquel bagaje de egocentrismo que era nuestro en el pasado, y que hace que en la práctica muchas veces la convivencia en la iglesia no es mucho mejor que la convivencia en casa de Jacob. Por tanto, en tercer lugar, necesitamos la sabiduría de José. Si vamos a dejar de ser un estorbo en la unidad en el pueblo de Dios y vamos a contribuir positivamente a la obra de reconciliación de Cristo. Lanzarnos a procurar la paz con métodos humanos o motivaciones carnales puede conducir a resultados muy contrarios a lo que deseamos. La unidad en ciertas circunstancias requiere una sabiduría de lo alto. Esta frase procede de Santiago 3:17 y Santiago está hablando en un contexto de envidias y conflictos que existen en el pueblo de Dios. Antes de tomar una iniciativa pacificadora, reconciliadora, en cuarto lugar debemos observar bien a las personas en cuestión, a ver si con el paso del tiempo ha habido cambios de actitud y de personalidad en ellas. Son las mismas personas que eran hace 20 años cuando nos hicieron mucho daño, o han ido cambiando con el paso del tiempo. Y he ido yo cambiando con el paso del tiempo, de forma que ahora puedo encajar las idiosincrasias de estas personas mejor que entonces. En realidad, el tiempo no cambia a nada, a nadie. Pero la obra transformadora del Espíritu Santo, que sí nos cambia, muchas veces requiere mucho tiempo. No se hace en un solo día. Por eso Dios a veces hace que pasen años antes del reencuentro con la persona que nos hizo daño. Suficiente tiempo para hacer posible la reconciliación más adelante. Pensemos en el caso de Jacob y Esaú. Jacob, cuando salió de casa, fue porque su hermano quería matarlo. Transcurrido muchos años en casa del tío Labán, Jacob sigue pensando que Esaú deseará matarlo. Pero de hecho, cuando se encuentran los dos hermanos, Jacob descubre que Esaú ha cambiado radicalmente. O pensemos en el caso de Pablo y Juan Marcos. En Hechos 15, toda una discusión entre Pablo y Bernabé a causa de Juan Marcos. Y como consecuencia, los dos se separan. Pero luego en otros textos, especialmente 2 Timoteo 4, Pablo afirmando que Marcos es muy útil para mí. Ha habido una reconciliación. Cosas del pasado han sido arregladas, pero muchas veces el arreglo viene años después. Nuestra disposición como hijos de Dios debe ser siempre la reconciliación y la unidad. Y si nos colocamos en manos de Dios, y si somos capaces de ver su mano providencial en nuestras circunstancias, quizás tengamos el privilegio de experimentar aquella clase de emociones que José pudo experimentar al ver cómo el Señor estaba limando las asperezas de sus hermanos, haciendo posible una reconciliación y una comunión fraternal. Ojalá fuera así. Así que, aunque las circunstancias de José fueron muy diferentes en muchos sentidos de las nuestras, sin embargo, los principios que subyacen en esta historia nos implican a nosotros directamente. Necesitamos la sabiduría de Dios para manejar situaciones con la misma mano izquierda que vemos en José. Que el Señor nos ayude. Gracias, Señor, por esta historia y por el ejemplo de reconciliación y de sabiduría que nos ofrece. Y pedimos que en medio de nuestras circunstancias muy diferentes nos ayudes a actuar con sabiduría semejante. Sana nuestras heridas. Permite que podamos ser como José, un factor positivo que contribuye al bienestar, la unidad y la paz de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén.